En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Iba a decir que se está hablando de corrupción en el Senado, pero no es exactamente así, porque para hablar hace falta un interlocutor. Uno puede hablar consigo mismo, o sea, uno puede hacer un soliloquio. De hecho, el mundo está lleno de locos que hablan solos, pero no es el caso. En el Senado se ha producido hoy, se está produciendo estos días, una escena inusual. Ya saben ustedes que el Partido Popular se enfadó mucho porque en el Congreso de los Diputados, con la anuencia de todos los grupos parlamentarios, se constituyó una comisión para investigar la presunta financiación irregular del PP. Y como el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, dijo, pues os vais a enterar. Y voy a utilizar esa mayoría absoluta para abrir en el Senado, en la Cámara Alta, en la Cámara Fría, en la Cámara Inútil, una comisión de investigación que investigue las finanzas de todos los partidos. Y ahora le toca el turno a Ciudadanos. Y como las relaciones entre el PP y Ciudadanos no es que sean malas, es lo siguiente a malas, pésimas, pero pésimas, porque no hay una palabra peor que pésimas, si no, la inventaríamos. Bueno, pues entonces ahora lo que está pasando es que el PP utiliza esa comisión para tratar de meterle el dedo en el ojo a Ciudadanos, sin testigos, porque solo asiste a esa comisión el propio Partido Popular. En definitiva, una crónica un tanto surrealista. Mariano Alonso.
El PP insiste en sembrar dudas sobre la financiación de Ciudadanos y lo hace esgrimiendo denuncias como la del abogado de la plataforma Garantías Ciudadanas, Alberto Ganga, antiguo militante del Partido Naranja, invitado por los populares a la Comisión del Senado sobre financiación de partidos.
Tenemos actas, y a su disposición las pongo, por ejemplo, de la agrupación de Ciudadanos en Fuenlabrada, donde, por ejemplo, para ir en los números uno de las listas hay que pagar 11.000 euros. Es decir, claramente en este acta viene determinada que si quieres ir en las listas electorales, los cinco primeros números tienen que financiar con 11.000 euros esa convocatoria.
Este exmilitante denunciaba también el uso de dinero de los grupos municipales para financiar al partido a través de una cuenta bancaria centralizada y manejada por el tesorero del partido y por su número dos, José Manuel Villegas. Villegas se defendía asegurando que es un modo de control de las finanzas de los grupos que avala el Tribunal de Cuentas.
Si no se puede hacer así, haríamos de otra forma, pero no vamos a renunciar a tener control sobre las cuentas. Porque después nosotros sí que consolidamos las cuentas, sí que las presentamos conjuntamente con los del partido al Tribunal de Cuentas. Otros, como el Partido Popular, no ha presentado ninguna cuenta. Hay una opacidad total. Nosotros somos transparentes, no somos opacos y queremos tener control y transparencia y no vamos a renunciar a ellos.
El portavoz del PP en el Senado, Luis Aznar, no lo ve así e insinúa incluso que el número 2 de Ciudadanos tendrá que responder ante la justicia.
En una cuenta de la que él es apoderado junto al señor Cuadrado, están ingresando desde tiempo inmemorial, es decir, inmemorial no, desde la fundación del partido, dinero procedente de los grupos municipales. Si él dice que no están dispuestos a renunciar a esa práctica, él será el que tenga que responder en las instancias pertinentes. Y yo lo que hago aquí es constatar la denuncia.
Ya por la tarde comparecía el concejal de Leganés, Carlos Delgado, que en su día tuvo una alianza con Ciudadanos y que tras romperla publicó el libro Albert Rivera es un lagarto de V. Para desesperación del propio Aznar, era incapaz de ir más allá de especulaciones ya publicadas sobre las cuentas de Ciudadanos. Apariencia de calma en el cuartel general Naranja, donde se considera que todo es una operación de propaganda del PP, un partido con causas de financiación irregular abiertas en los tribunales, frente a algunas salvedades en las cuentas que los de Rivera fijan en apenas 14.000 euros y que aseguran ya se han subsanado.
Hablemos de problemas ahora para el Partido Popular, para el candidato del Partido Popular, que también es el candidato de nuestro país, el candidato español a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Han pasado por el Parlamento Europeo en una especie de examen que no es vinculante, tanto Luis de Guindos como el único adversario que tiene para desempeñar ese cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo, el irlandés. Bueno, pues lo que dicen los grupos parlamentarios de Estrasburgo es que les ha causado mejor impresión el irlandés que el español. Nayara Fernández.
El gesto serio de Luis de Guindos tras su comparecencia ayer ante la Comisión de Asuntos Económicos presagiaba lo que ha sucedido hoy. El presidente de esta comisión, Roberto Galtieri, ha emitido hoy un escueto comunicado con la valoración consensuada entre los eurodiputados presentes ayer en la presentación a puerta cerrada de los dos candidatos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Según ha concluido la Eurocámara, el candidato Philip Lane es mejor para el puesto y realizó ayer una presentación más convincente que la de su rival, una valoración esta que supone un revés para Luis de Guindos y empaña su carrera moneda al Banco Central Europeo. Los populares europeos se quedaron ayer solos en la defensa de la figura del ministro, sobre la que grupos como los socialdemócratas, los liberales o la izquierda mostraron abiertamente su rechazo. Escuchamos al eurodiputado de Unidos Podemos en la Eurocámara, Ernest Urtasun.
Nosotros lo hemos dicho desde el inicio, es un muy mal candidato, no consensuado, tiene un pasado como banquero de inversión y eso plantea problemas de conflictos de intereses. Además, su gestión del sistema, de la reestructuración del sistema financiero español y particularmente el caso de Bankia fue nefasta. No ha querido dimitir como ministro, lo que plantea problemas de politización en el peor sentido de la institución y por lo tanto es un muy mal candidato ante una aspiración lógica que es recuperar por parte de España un puesto en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, pero con este candidato realmente pues se ha generado un auténtico problema.
Ambos candidatos tuvieron un total de 10 minutos para hacer un discurso inicial y después fueron preguntados por los distintos grupos políticos. En el caso de Guindos, este usó su turno después de lo que los presentes han definido como una brillante intervención de Lane para defender que velará por la independencia de la institución y aprovechó la ocasión para salir al paso de uno de los escollos de su candidatura, su papel como ministro. En este sentido, de Guindos afirmó que este aspecto no interferirá con la labor en el cargo al que aspira, aunque esto no sirvió para convencer a la Cámara Europea. No obstante, a pesar del comunicado hoy, el papel del Parlamento en todo este asunto es meramente consultivo, tal y como han subrayado hoy desde el Eurogrupo, que han explicado que serán los ministros de Economía de la Unión quienes tengan la última palabra en todo este asunto. Concretamente, será el próximo lunes cuando estos se reúnan y donde de Guindos encontrará el aval de países como Alemania, Holanda o Francia, entre otros. Y en este sentido, se ha pronunciado hoy el ministro de Economía español al ser preguntado sobre el revés desde Bruselas.
No lo sé, es la opinión que va a hacer, yo no conozco la opinión, lo hará, se lo va a comunicar al presidente del Eurogrupo. Ayer lo que era una reunión informal, vuelvo a decirle, estaban los coordinadores de los diferentes grupos políticos y bueno, yo creo que lo importante, vuelvo a repetirles, la reunión del día 19 y 20, Eurogrupo y Ecofin, y después ya lo que es la presentación oficial del candidato en el Parlamento Europeo, que me parece que será a finales de febrero, principios de marzo.
Será el portugués Mario Centeno quien presidirá esta reunión la semana que viene, donde si las quinielas no vuelven a fallar, de Guindos podría alzarse con el triunfo. Más tarde será el turno de los líderes europeos encargados de confirmar la designación el 22 y el 23 de marzo.
Es verdad que lo que diga el Parlamento Europeo no es para nada vinculante, pero es una cosa orientativa y tiene un cierto peso. El Parlamento Europeo no es solo un jarrón chino, no está ahí solo para decorar, y sus opiniones pues tienen que ser tenidas en cuenta. Por eso es una sorpresa, y además hablo de sorpresa con conocimiento de causa, porque si ustedes han repasado todos los medios de comunicación y las declaraciones del propio Luis de Guindos y de otros miembros del Gobierno, creíamos que era el claro favorito. Que el Parlamento Europeo emita un comunicado, como ha hecho hoy, diciendo que les gusta más Philip Lane que Luis de Guindos, es una sorpresa y no agradable para los intereses de nuestro país y en particular para los de Luis de Guindos. El representante del Partido Popular, uno de ellos en la comisión que ha hecho ese examen, llamémoslo así, a los candidatos, es Gabriel Mato. Don Gabriel, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Luis.
¿Sorpresa o no? La verdad.
Bueno, no realmente, pero yo creo que es que hay que ponerlo en su justo término lo que sucedió ayer, ¿no? Y es verdad que lo leemos plasmado en letra y es distinto de la interpretación que vamos a leer. Entre otras cosas, porque la primera, yo creo que el Parlamento Europeo ayer dijo algo muy claro. La Cámara completa, es decir, la Comisión, unánimemente dijo que eran dos buenos candidatos y que habían hecho una buena presentación. Eso es lo primero. Posteriormente, se dice que, efectivamente, para la mayoría de grupos, para tres grupos en concreto, tengamos en cuenta que había seis grupos de ocho posibles y solo diez diputados, de los posibles 100. Y dice que la mayoría cree que Lane ha hecho una presentación más convincente. Eso no significa en modo alguno ni que la Cámara concluya que Lane es mejor candidato, ni que la Cámara prefiera Lane, ni que no convence a la Cámara Guindos, en absoluto. Por eso digo que cuando uno lo ve plasmado, pero realmente lo que había ahí era un debate que, como hemos visto, y acabo de oír a Urtasun, estaba predeterminado de antemano. No hubiera hecho falta que Luis de Guindos fuera. Ya había dicho que no servía, que era un mal candidato, que no sé qué. Por tanto, bueno, pues al final ese es la posición preconcebida ya, tanto de Urtasun y de su grupo, como el de GUE, la izquierda, y a la que se unieron los socialistas.
Sí, don Gabriel.
Pero cuando,
Sí. No, no le quiero cortar. No, déjeme que haga una consideración, a ver si usted cree que yo estoy muy desencaminado. A mí me da la sensación de que este tipo de exámenes, el Parlamento Europeo, sirven también para buscarle la temperatura a los acuerdos políticos. Es decir, si hay un acuerdo que está cosido por el gobierno español para que Luis de Guindos tenga el respaldo dentro de lo que es el Eurogrupo de la mayor parte de los países de la Unión, lo lógico es que ese acuerdo se traslade también, de alguna forma, al ámbito de la Comisión Parlamentaria, y que ahí se responda un poco a ese mismo criterio. De ahí viene mi sorpresa, del hecho de ver que a la hora de decir, ya sé que nuestra opinión no es vinculante, dirán los eurodiputados, ya sabemos que nosotros estamos solo aquí para escuchar y para emitir un veredicto, pero bueno, oiga, ayer estaba más contento Leinke de Guindos, eso es una verdad incontestable.
Bueno, no lo sé realmente quién estaba más contento, pero de verdad lo que se planteó ayer, que era ni siquiera era la reunión formal de la comisión que se producirá una vez que el Eurogrupo mande un candidato, que es lo que formalmente tiene que hacer el Parlamento. Pero de verdad, yo creo que las dos comparecencias fueron muy buenas y, de hecho, el resultado final de los coordinadores era que efectivamente habían sido dos buenos candidatos con dos buenas presentaciones. El resto ya es tan subjetivo y además tan sabido, porque ya sabíamos que había tres grupos, la izquierda en completo, que no iban a apoyar a Luis de Guindos en ningún caso, no importaba lo que dijera. Y luego, de hecho, se plasma en que efectivamente, bueno, pues algunos grupos manifiestan o expresan reservas, pero ni siquiera mayoritariamente, porque mayoritariamente los grupos no expresaron ningún tipo de reserva frente a Luis de Guindos. Lo que tenía que hacer el presidente Gualtieri era comunicarle al presidente Centeno que, tras el debate que se había producido, pues los grupos habían evaluado los dos, eran dos buenos candidatos, habían hecho dos buenas presentaciones y para algunos grupos, para la mayoría, es verdad, de los grupos, había resultado más convincente Lehn que de Guindos. Pero bueno, el ser más convincente es según las preguntas y las respuestas en un momento determinado, pero no en el concepto global de candidato a vicepresidente. Si plantean a la comisión quién es mejor candidato a vicepresidente del BCE, ningún grupo se planteó ni hubo decisión ninguna sobre quién es mejor candidato.
O sea, que llega a la conclusión, don Gabriel, de que, en su opinión, la candidatura de Guindos no ha sufrido ningún, digamos, daño sustancial.
Yo creo, sinceramente, que no. Y además que no se ha producido nada distinto a lo que ya esperábamos. Que la izquierda en conjunto, y además con un flaco favor que han hecho tanto los socialistas españoles como los de Ciudadanos y con otros grupos, que no han tenido ni por acción ni por omisión más interés que acabar con la candidatura de Luis de Guindos. Y para mí eso es muy triste. Yo creo que hoy se estaba planteando, ayer en el debate, quién podía ser mejor candidato, si un irlandés o un español, y desde luego pues los eurodiputados españoles de otros grupos yo creo que no han estado a la altura.
Don Gabriel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, faltan unos segundos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Enseguida hablaremos de la crónica negra en nuestro país, de la crónica de sucesos, pero hay una referencia informativa obligada que también nos tiene que llevar hasta Florida para hablar de una auténtica desgracia. Una desgracia que le ha costado la vida a 17 personas. Y es que un joven de 19 años, Nicolás Cruz, que por cierto acaba de ser arrestado en prisión incondicional y sin fianza, inopinadamente sacó un arma, un rifle AR-15, una versión de un fusil de asalto barato y bastante fácil de conseguir en Estados Unidos, e inopinadamente empezó a disparar a diestro y siniestro y se cargó a estas 17 personas. Vamos a conocer cuál es el estado de la cuestión antes de entrar en valoraciones que me parece que serán especialmente clarificadoras. Carmen Arreazo.
Ya es conocido como el asesino de San Valentín. Nicolás Cruz, un joven adoptado que recientemente había quedado huérfano y que había sido expulsado de su instituto días atrás por propinarle una brutal paliza a la nueva pareja de su exnovia, era un apasionado de las armas, como exhibía sin tapujos en sus redes sociales, e incluso había acudido al instituto con ellas en varias ocasiones. Ayer no fue un día más y se dirigió al centro escolar con varios cargadores para el rifle y con bombas de humo que fue arrojando en el interior de las aulas antes de disparar indiscriminadamente.
Uy. ¡Oh, my God!
Nicolás Cruz dejaba un reguero de muertos, 17 víctimas entre profesores y alumnos. 12 personas morían en el interior del instituto, 2 en el exterior del centro y una más en la calle, mientras que 2 de los heridos graves fallecían en el hospital. Muchos alumnos, a pesar de estar atrincherados en sus pupitres, conseguían retransmitir en directo a través de las redes sociales lo que estaba sucediendo en el interior del centro. Esto sirvió a la policía para identificar al asesino, que en un principio logró camuflarse entre el resto de alumnos, pero que fue detenido una hora después en los alrededores del centro. Precisamente en ese centro escolar trabaja como docente una española, Patricia Rivas, que resultó ilesa y cuya madre ha explicado esta mañana en Antena 3 cómo vivió el momento del tiroteo.
Se dieron cuenta que no era simulacro, puesto que la policía con altavoces estaba diciendo todos refugiados en las clases no salir. Y claro, lo que sí tienen en cuenta es que la puerta tiene que estar cerrada, y mi hija supo que está comprobado que una persona que va a hacer una cosa tan mala no se entretiene en abrir una puerta o empujar.
El de ayer es ya el tercer tiroteo con más muertos perpetrado contra un centro educativo en Estados Unidos, lo que ha hecho que vuelvan a saltar todas las alertas por el fácil acceso a las armas de fuego en el país. El presidente estadounidense Donald Trump, tras una tibia primera reacción en Twitter en la que afirmó que había indicios de que el tirador estaba mentalmente desequilibrado, ha comparecido hace escasas horas y ha prometido que las escuelas y los niños serán una prioridad clave de su gobierno.
My fellow Americans, today I speak.
Mis compatriotas americanos, hoy hablo a una nación afligida. Toda nuestra nación reza por las víctimas y sus familias. Ningún niño, ningún profesor debería estar en peligro en ninguna escuela americana. Ningún padre debería tener miedo cuando se despide de sus hijos e hijas por la mañana.
Sin embargo, Donald Trump no ha propuesto medidas concretas ni tampoco ha aludido en ningún momento al control de armas, a pesar de que en lo que llevamos de 2018 han fallecido en Estados Unidos 1.816 personas por violencia armada y se han producido 30 tiroteos masivos, 11 de ellos en centros escolares.
Bueno, vamos a hablar con Carlos Echeverría, que es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, analista del Grupo de Estudios Estratégicos, porque hay algunos datos estremecedores. Don Carlos, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Fíjese, si la estadística que he leído es correcta, en lo que va de año, 40 personas al día han muerto por ataques de armas en Estados Unidos. 1.800 personas, 30 tiroteos, y se pueden registrar en un año 32.000 víctimas anuales. ¿Esto no hay manera de atajarlo? Pregunto.
Pues es difícil, porque acceso a las armas ligeras hay en esto, lamentablemente, un afán por emular hazañas que otros han cometido. Además, no olvidemos que las redes sociales pues sirven para analizar de inmediato, en tiempo real, estas imágenes, y lamentablemente personas pues que se ven animadas a seguir este sendero.
¿Pero qué tiene que pasar, don Carlos, para que en la opinión pública norteamericana de verdad haya ya un debate profundo a propósito de la tenencia de armas?
En los Estados Unidos esto es muy difícil. No olvidemos que es la segunda enmienda de la Constitución, y en este sentido, cada vez que hay una matanza de esta, recordemos la de Las Vegas del verano pasado, que fue tremenda.
Don Carlos. Hemos perdido la comunicación con Carlos Echeverría. Trataremos de recuperarla. Son, amigos, las 9 y 5, las 8 y 5 en la Comunidad Canaria. Vamos a la publicidad y luego, con calma, trataremos de continuar esta conversación con él.
En Casa de Herrero, es Radio.
9 y 8 minutos, 8 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Antes de la publicidad estábamos conversando con Carlos Echeverría, que nos contaba lo difícil que es en Estados Unidos acabar con el derecho que tienen, después de la segunda enmienda de la Constitución, los ciudadanos de aquel país a tener armas libremente. De todas maneras, don Carlos, cada vez que se produce algún acontecimiento de esta naturaleza, de una naturaleza evidentemente trágica, son muchas las voces, sobre todo de personas conocidas, actores, actrices, es decir, gente influyente, que pide que se revise la ley. ¿Por qué no cala?
Pues no cala porque efectivamente nos parecen voces influyentes, que lo son sin duda, pero luego está pues lo que se suele conocer vulgarmente pues como la América profunda, es decir, la sociedad estadounidense en majestad. Y en ese sentido pues hay una cultura muy arraigada que en parte se refleja pues en la Asociación Americana del Rifle y demás, que hace que sea muy difícil. Recordemos en la época del presidente Obama, que se produjeron también algunos hechos muy luctuosos, él con gran dramatismo pues ante la opinión pública sobre su voluntad de cambiar estas cosas. No lo ha conseguido. Ahora el presidente actual no desarrolla un discurso de ese tipo, y recordemos que la matanza de Las Vegas del mes de agosto fue impresionante, mucho más luctuosa que esta. Provocó también debate, pero digamos que yo creo que hoy por hoy no va a haber un avance desde Europa, pues veríamos como normal, pero que hay que sumergirse en la sociedad estadounidense.
¿Es un debate transversal o es un debate que fija muy bien la posición de republicanos y demócratas? Hablaste antes de Obama, que era demócrata, parece que ellos siempre han sido más proclives a tratar de acabar con este asunto, sin embargo Trump es republicano. ¿Eso lo convierte en más difícil o de verdad hay una mezcla y uno puede ser favorable o contrario a la tenencia de armas independientemente del partido en el que uno milita?
Efectivamente, hay una mezcla. Esto depende más que del color político. Tenemos Estados Unidos en términos bipartidistas, luego tenemos que ir a los estados, tenemos que entrar pues en la sociedad. Lo hemos visto también en el propio debate sobre la pena de muerte. Es decir, son cuestiones que se ven desde fuera pues evidentemente como muy muy importantes, muy graves, sobre todo que estamos años luz de los Estados Unidos en eso, pero republicanos, demócratas, para cuestiones como estas, como el intervencionismo en el exterior y demás, tenemos que ir luego pues al terreno, a los estados y a los votantes.
Y mientras no cambie la situación, ¿hay alguna manera de prevenir, de alguna manera, de paliar el riesgo?
Pues que las fuerzas de seguridad hagan un trabajo aún más intenso. Ya sabemos que en los Estados Unidos esto es así, pero también, a pesar de que tienen sus fuerzas de seguridad, pues lo hemos visto también en relación con la lucha antiterrorista, pues que como en todo hay medidas que reforzar, lecciones aprendidas que extraer y un trabajo más intenso pues de lucha contra esa proliferación de armas y también el control en los accesos, que en algunos institutos pues con los arcos de seguridad lo vemos, pero no olvidemos que esto es como el terrorismo. La seguridad plena no existe, y efectivamente si hay armas ligeras en circulación y en buen número, pues esto se puede producir de vez en cuando.
¿Y cómo nos protegemos de los locos que tienen acceso a las armas? Porque claro, la investigación policial puede detectar tramas, bandas, organizaciones terroristas, maquinaciones para producir atentados, pero este Nicolás Cruz era un tipo que acaba de perder a sus padres adoptivos, probablemente en una situación psicológica muy lábil y además con algún trasfondo psicótico. No hay manera de prevenir eso, don Carlos.
Es muy difícil. Efectivamente, uno se puede presentar a comprar un arma y las exigencias son mínimas comparado, por ejemplo, con el caso español, donde la tenencia de armas deportivas pues te la hacen extremadamente difícil para que no tengas esas armas. Lo vimos en la historia del francotirador, una persona a la que se estaba ayudando, un militar profesional, y que efectivamente pues por un problema mental acabó asesinando a un héroe, ¿no? Es decir, es muy complicado y seguirá produciendo debate, pero insisto que en esa inercia potente que está incluso reflejada en la Constitución difícilmente se va a ver alterada, aún a pesar de las cifras que hemos dado al principio del programa.
Don Carlos, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo, como siempre.
Muchas gracias, igualmente, buenas noches.
Bueno, pues si hablamos de la crónica de sucesos en nuestro país, nos vamos a encontrar con algo que tiene bastante relación con la noticia que veníamos tratando. El protagonista es un ex Guardia Civil, en el momento en que se produjeron los hechos en 2016 era guardia civil, estaba de paisano, de repente sospechó de una persona del marroquí que estaba por la calle y se le metió en la cabeza que era un terrorista que estaba a punto de atentar, lo persiguió, lo disparó hasta en 14 ocasiones y cuando estaba en el suelo lo remató de un disparo en la sien. Hoy es como hemos conocido la sentencia y el jurado popular, bueno, hemos conocido el veredicto. Le ha considerado culpable de asesinato por unanimidad. El tribunal añade además los agravantes de alevosía y de ensañamiento, pero le aplica la eximente incompleta de trastorno mental transitorio. Lorena López Lobo.
La mañana del 25 de abril de 2016, Ángel Luis Viana, guardia civil de 31 años, cogió su BMW con la intención de recoger a sus padres en un pueblo de Toledo. Llevaba varios días de baja por una dolencia de espalda, pero aún así portaba su arma reglamentaria y también un cuchillo de 45 centímetros de hoja escondido bajo la ropa. Ya en carretera, en la autovía de Valencia, a la altura de Fuente y Dueña de Tajo, se cruzó en su camino con el Opel Zafira que conducía Younes Slinani, de 39 años y nacionalidad marroquí, pero con residencia legal en España. En el juicio que tuvo lugar el mes pasado, el acusado explicó que vio su matrícula francesa y enseguida pensó que se trataba de un islamista.
Vi que tenía rasgos musulmanes y ya la cabeza no me paraba. Matrícula francesa, que me da un golpe y no se para, que va solo. Pensé que iba a pasar algo raro.
Es la recreación de las palabras que Ángel Luis Viana pronunció en sala después de pedir perdón a la familia del fallecido, en concreto a su esposa y a sus dos niños pequeños de 5 y 7 años. Explicó que tras cruzar con la víctima una mirada desafiante, supo sin lugar a dudas que era un terrorista, por eso realizó varios disparos al aire dándole el alto y después le embistió con su vehículo hasta sacarlo de la carretera.
Efectué un disparo de advertencia al aire porque el claxon no me funcionaba y no sé si me despisté o qué y nos dimos un golpe y ya paramos.
La sentencia considera hechos probados que el agente vestido de paisano colisionó de forma voluntaria con la víctima. Tras ese choque, Younes salió corriendo por la carretera para pedir ayuda a otros conductores, pero el acusado se lanzó de su vehículo en marcha y le persiguió disparándole en las piernas hasta en 11 ocasiones. Le alcanzó 6 veces, en ambos muslos, en el tobillo izquierdo, la planta del pie, la mano izquierda y en la cara interna de una pierna. Ya en el suelo, le incorporó y comenzó a golpearle con la pistola en la cabeza y después le remató en el suelo.
No lo había armado, pero intuí que podía llevar algo debajo, como un chaleco explosivo, porque tenía un abrigo muy grande y abultado. Me daba miedo hasta tocarle. Yo le gritaba las manos en alto y él las bajaba y se las llevaba al pecho. Empezó a invocar a Alá. Estaba convencido de que íbamos a volar por los aires. Pensé, reventamos aquí. Y disparé de forma instintiva.
Le disparó un tiro en la sien que acabó finalmente con su vida. Fue Ángel Luis quien llamó a emergencias convencido de que había evitado una masacre y contento porque incluso podría ser condecorado por ello. Así lo explicó ante el tribunal siguiendo la estrategia de la defensa que alegó un trastorno mental transitorio agudizado por el consumo de hachís y alcohol debido a una mala racha que atravesaba en su vida personal.
El día de los hechos estaba enajenado transitoriamente, pero no era Ángel Luis Viana Jiménez, era una persona con una fragilidad mental total.
Fiscalía pedía para él 21 años de prisión y el jurado popular por unanimidad le consideró culpable de asesinato, pero le aplicó el atenuante por trastorno psiquiátrico grave. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid le condena a 16 años de cárcel al estimar que en el momento de los hechos sufrió un trastorno psicótico breve con ideación delirante, pero admite que actuó con alevosía y ensañamiento. Se le responsabiliza además de un delito por conducción temeraria y le impone el pago de una indemnización de 1.145.000 euros para los familiares del fallecido. El fallo también considera al Estado responsable civil subsidiario porque el crimen se cometió con el arma reglamentaria del Guardia Civil.
Estamos en Tiempo de Deportes, don Daniel Blanco, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
No está hecho, ¿eh? O sea, la gente me felicita como si el Madrid ya estuviera clasificado para cuartos,
pero
no, ¿verdad?
Es un gran paso, sobre todo por lo que en un momento de la segunda parte, no me atrevería a decir si sufrió, pero tampoco sufrió el Madrid demasiadas ocasiones.
Sí, hubo un momento en que sufrimos, claro, las cosas como son.
Te digo, no, 9 ocasiones de Paris Saint-Germain claras, pues no. Es decir, se sufrió pues porque no llevaban el control y porque se acercaba el parece bien la portería, pero de repente pues dos goles al final, quedan un 3-1 que yo creo que efectivamente no está hecho porque el Paris Saint-Germain en una buena noche y en una mala del Madrid te puede enviar a casa y eliminarte, pero ha dado un gran paso el Madrid para estar en cuartos de final.
Sí, porque el PSG sobre todo tiene que ir a marcar, tiene que marcar como mínimo 3 goles para y naturalmente eso le obligará a dejar espacios y ahí es donde el Madrid puede jugar a la contra. Pero bueno, es importante significar que el Madrid cuando funciona mejor, no es que yo quiera tener razón, que es cuando sacó a Asensio y a Lucas Vázquez.
Es lo que te iba a decir, dos pivotes que no son Casemiro sino Kroos y Modric, dos hombres echados a banda, Lucas y Asensio, para abrir el campo, y dos delanteros centros. Lo que parece tan fácil, pues es verdad que no lo muestra el Real Madrid en casi ningún partido, en muchos partidos. Ante la Real lo demostró, y ayer pues cuando funcionó más fue en esa segunda parte, aunque había empezado muy bien el Madrid presionando, ¿eh? Los primeros 10 minutos de partido a mí me gustaron mucho del Real Madrid. Es verdad que luego un poco el PSG se hizo con el control del partido, pero bueno, en tres semanas lo que vamos a ver, Luis, es un espectacular partido de fútbol, una vuelta que va a ser muy, muy atractiva.
Bueno, ¿y algo más en la
Liga Deportiva? Está la Europa League en juego, es la segunda competición, pero resulta que hay, con la eliminación del Atlético y el pase a la Europa League, ya cuatro españoles ahora mismo en la Europa League. Está jugando el Villarreal ahora en Lyon, está empate a cero por el momento el conjunto amarillo, y está empate a cero el Atlético, pero ha habido dos españoles que ya han jugado, y ha ganado el Atlético de Bilbao 1-3 en Moscú, que me parece de un mérito tremendo, porque el Spartak había jugado Champions y el Atlético de Bilbao está así en Liga, 1-3, y la Real ha empatado a 2 en casa, en San Sebastián, ante el Salzburgo, que me parece una peor noticia, porque tiene que ir a Austria obligado a marcar.
Bueno, pues esperemos que los donostiarras sean capaces de recuperar, aunque no está bien el equipo de San Sebastián. Dani, gracias, un saludo. Son amigos, las 9:20, las 8:20 en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.